Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Faltan poco más de 24 horas para que se acabe la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Y aquí hemos querido conocer cómo se está viviendo en ese país esta salida de las tropas estadounidenses. Para eso, hace unos minutos hemos hablado con una persona que salió de Afganistán hace 30 años, cuando los talibanes tomaron por primera vez el poder. Hemos hablado con Maz Haidar, que nos ha dicho que hay miedo. Aunque los talibanes se han comprometido a no vulnerar derechos humanos, a respetar a las mujeres, nos ha contado aquí en la tarde que sus amigos, que tienen hijas entre los 15 años y los 25, las intentan esconder en este momento.
A partir de 15 años, tener una hija ahora en Afganistán es una complicación muy grande, porque los talibanes habían dicho que las niñas a partir de 14 años deben de ser casadas con los soldados talibanes para que se convirtiesen en una musulmana más pura.
Matt nos ha contado también que están estigmatizando a los que han colaborado con los occidentales.
Están llamando infieles a aquellas personas que han trabajado con los grupos internacionales, con los americanos.
Los están llamando infieles, kafir. Esto en el mundo del fanatismo es casi una condena a muerte, porque si se es infiel, los más radicales dentro del islamismo consideran que tienen derecho a matar a esa persona. Con esta situación, las declaraciones de José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, en el Congreso, han sonado quizá demasiado optimistas al evaluar la evacuación llevada a cabo por el gobierno de España.
Esta es una de las evacuaciones más complejas que la comunidad internacional ha tenido que gestionar por la extrema dificultad de las condiciones en las que se ha llevado a cabo, por el tiempo récord en que fue montada, pero sobre todo por su objetivo, no dejar a nadie atrás.
Ya digo que se ve un excesivo optimismo dada la situación y dado que el propio Álvarez ha reconocido que han quedado colaboradores de España en el país y que se intenta ahora hablar con los talibanes para facilitar su salida. Todos nos estamos preguntando qué ha pasado en Afganistán. Hemos dedicado, sobre todo Estados Unidos, ha dedicado mucho dinero, mucho esfuerzo, muchos hombres. ¿Por qué no ha sido posible la democracia? Bueno, es que la democracia es muy difícil implantar en 20 años. Es que la democracia no solo son unas fórmulas. La democracia es una historia, es una educación, es un sujeto que se construye durante siglos. La democracia no es un progreso que, una vez conquistado, queda para siempre. La democracia requiere, ya digo, una cultura, una antropología, una historia, un modo de ver, de sentir, y eso no se improvisa, eso no se obtiene en un breve periodo de tiempo. 20 años son solo una generación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también que agosto se despide con el precio más alto de la luz. Mañana batiremos un nuevo récord superando los 130 euros el megavatio. La hora más cara será de 10 a 11 de la noche. En lo que llevamos de mes ya hemos alcanzado hasta 8 récords históricos. Aquí en la tarde de COPE, Paco Valverde, experto en energías renovables, avisa que la tendencia seguirá al alza y aconseja que intentemos entender la factura para no pagar de más.
Qué potencia tenemos contratada, si estamos en mercado libre o regulado, los precios que tenemos, si pagamos algún servicio, todo este tipo de cosas, mucha gente no sabe lo que está pagando.
Y como te estamos contando, el miércoles 1 de septiembre arranca Herrera en COPE con una entrevista en exclusiva con el Papa Francisco. Es la primera entrevista que un pontífice concede a una radio española y es la primera entrevista de Francisco tras ser operado a principios del mes de julio. A partir de las 8 de la mañana, Carlos Herrera con el Santo Padre ha hablado de todo, sobre Afganistán, la eutanasia, la crisis migratoria, Cataluña, y también le pregunta sobre su estado de salud.
Le debo preguntar cómo se encuentra.
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Cuando se pone en duda la salud, muchos piensan la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Por cierto, que ya puedes ver en cope.es detalles e imágenes de esta entrevista. Recuerda, este miércoles, inicio de temporada, con la primera entrevista al Papa Francisco en una radio española. 1 de septiembre, aquí, en Herrera, en COPE. Y en Asturias, en estos momentos, los bomberos trabajan en la extinción de un aparatoso incendio industrial en una planta de reciclaje en Llanera. Allí se encuentra Fernando Díaz.
Más de 2 horas llevan los bomberos de Asturias intentando sofocar el incendio declarado poco antes de las 4 de la tarde en una planta de reciclaje de papel de Foncillo, en Llanera, a no demasiada distancia de Oviedo. Resulta difícil saber cuánta cantidad de papel queda aún por arder. Las llamas continúan a esta hora y una columna de denso humo negro se eleva, siendo visible desde varios kilómetros de distancia. Los bomberos han conseguido controlar el incendio, evitar que se extienda, pero van a tardar, nos dicen, horas en poder sofocarlo definitivamente. La buena noticia es que afortunadamente no hay daños personales.
Y contamos también que la Unión Europea ha sacado de la lista de países seguros para viajar a Estados Unidos y a Israel por el aumento de casos y el avance de la variante Delta. Y en los deportes estamos pendientes del mercado de fichajes de la Liga a 2 días de su cierre. Javier Herrero.
Y mientras expira el plazo que el Real Madrid le dio al Paris Saint-Germain tras la última oferta realizada, comienza el entrenamiento de la selección francesa sin Mbappé. Enviado especial en París, Juan Antonio Alcalá.
Aquí en Clairefontaine continúa la concentración de la selección francesa de fútbol. Va a comenzar el primer entrenamiento oficial del equipo y no va a entrenar con el grupo Kylian Mbappé. No entrena Mbappé, esto no significa ni que el fichaje esté más cerca ni más lejos. Significa que Mbappé jugó ayer 90 minutos en Liga con el Paris Saint-Germain. El partido acabó muy tarde y Mbappé va a realizar por su cuenta un entrenamiento de recuperación. Aquí en París, sin novedad, ha expirado el plazo que le dio el Real Madrid al Paris Saint-Germain a las 6 de la tarde y no hay novedad y no hay respuesta del equipo parisino. Se espera quizá en las próximas horas una nueva oferta, subiendo la oferta del Real Madrid.
Además, informa Elena Condis que el Fútbol Club Barcelona vería con buenos ojos la cesión del lateral del Arsenal Héctor Bellerín y que el club ha alcanzado un preacuerdo con el Tottenham de 25 millones más 5 en variables por Emerson Royal. Además, el Getafe ha anunciado la incorporación de Jorge Cuenca y el Mallorca el fichaje de Kangin Lee hasta 2025. Fuera de la Liga, la selección española ya está concentrada para afrontar los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, en los que se va a medir a Suecia, Georgia y Kosovo. Y en los Juegos Paralímpicos, hoy 2 nuevas medallas para España y ya son 20. Nuria Márquez ha conseguido la plata en 50 metros espalda y Teresa Perales otra plata más en 50 metros espalda.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mar quiso tragarse a Manuel hace 7 años, pero un inesperado salvador llamado Daniel y la Virgen de Alanzada consiguieron devolverle a la vida. Esta es la historia de una casi muerte, de un héroe salvador, de una devoción a la Virgen y un doble agradecimiento en forma de bancos de piedra con vistas al mar. Ese mar que calma, que cura, que emociona, pero que a veces también amenaza e intimida. Hola Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué tal las vacaciones? Por cierto, seguro que tú también has disfrutado mucho del mar este verano.
He disfrutado del mar y del mal tiempo del norte, porque ha hecho un verano, hemos tenido un verano en el norte bastante fresco, ¿eh?
Sí,
hemos,
¿verdad?,
visto poco el sol, pero yo estoy encantado, para mí es el verano ideal, o sea, mira, que estoy feliz.
Bueno, feliz también de que hayas vuelto, de que podamos estar juntos de nuevo contando historias a todos los oyentes de la tarde. El mar, ¿no?, que tanto nos gusta, pero a veces es cierto que el mar es traicionero y peligroso, y por eso hoy has querido poner la mirada en la historia de Manuel, de su casi último aliento entre las olas hasta su obra de piedra en forma de bancos con vistas para agradecer la vida.
Sí, Pilar, es una historia que comienza en otoño del año 2014. Manuel venía, como bien decías, de trabajar, de vendimiar, estaba muy cansado y vio el mar pues en un día en calma y dijo, pues me voy a dar un baño, que es lo que pensaríamos todos nosotros, ¿no? Me refresco, me doy, claro, un baño. Está la playa de la Fragueira, claro, San Senso, un lugar precioso. Se había bañado ahí toda la vida y conocía muy bien la playa y el mar, pero de repente pues una ola le lanza las rocas y un golpe le deja sin respiración. Él intenta salir a flote, no podía, y bueno, se produce un momento crítico que él aprovecha en ese momento para rezarle a la Virgen y decirle y pedirle que su único deseo era volver a ver a su nieto de 8 años.
Claro, fíjate.
Esa plegaria, esa oración fue escuchada y en ese momento Daniel, que es un vecino de Manuel, estaba en la playa con su novia y se lanza a rescatar a Manuel. Así que lo pudo conseguir en el último momento, pero bueno, Manuel se despierta en el hospital de Pontevedra, o sea, imagínate.
Sí, sí, que ya había perdido la conciencia y todo, sí.
Fue en el último momento. Pues Manuel, que es cantero de profesión desde los 13 años, dijo, voy a usar lo que yo sé hacer, mi talento y mi habilidad para rendirle un homenaje tanto a Daniel, que fue la persona que le salvó, como a la Virgen, a la que rezó entre las olas, a la Virgen de la Lanzada. Bueno, pues ha construido 2 bancos de piedra. El primero lo ha construido mirando las Islas Cíes y Oms, o sea, fíjate el enclave.
Fíjate tú qué vistas, ¿eh?
Enfrente de la casa de Daniel, del chico que le salvó, poniendo una leyenda, una frase preciosa, gracias por la vida. Y el segundo banco lo acaba de construir en otro lugar, bueno, idílico, enfrente de la ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, mirando al horizonte. Es un banco, bueno, que estaba, esa zona estaba pidiendo banco desde hace mucho tiempo. La leyenda es la misma. En gallego, en galego, gracias por la vida, gracias por la vida.
Manuel Piñero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, han pasado 7 años todavía. ¿Sientes escalofríos al recordar lo que te pasó en el mar aquel día de octubre de 2014?
Sí, aún se me ponen los pelos un poco de punta solo de pensarlo.
No me extraña, ¿eh? ¿Qué situación? Bueno, ¿No pensabas tú que te iba a pasar una cosa como esa, ¿verdad? En una playa que conocías tan bien.
Es normal, no cuentas con eso. Estás tranquilito una tarde ahí relajándote en el mar y unas olas que vinieron muy fuertes y pasaron por arriba de un paredón que hay de piedra y me empujaron hacia otra piedra y bueno, como me golpeé aquí donde respiramos, en el pecho.
Claro.
Ahí no puedes respirar y al no poder respirar no te hinchan los pulmones y no puedes flotar.
Y eso que dices, Daniel, Manuel, que conoces bien el mar, o sea, pero
desde la infancia nos aprendimos ahí a nadar y a bucear, todo en esa, le llaman la famosa piscina de Pregueira, de la playa de Pregueira, porque el mar ahí hace un poquito de remolino y escarba la arena abajo, y entonces hay casi 4 metros y medio de altura de agua. Entonces no puedes tocar firme abajo.
Ya.
Y al no poder respirar no flotas. Y al no flotar haces como un plomo, te vas para abajo.
Bueno, y ahí estaba Daniel, sí, tu salvador,
entonces,
tu vecino.
Yo con el poco aire que tenía, subí 3 veces arriba con las manos a pedir auxilio, porque ya yo pensé, ya de aquí no salgo, si no me echen una mano, me salva alguien. Pero había poca gente, que era el 2 de octubre. Y hacía un calor enorme y había poca gente ya en la playa, ¿no? Y entonces la chica, la pareja de Daniel, me vio estar con las manos y avisó a Daniel. Y vino Daniel corriendo todo, dejó las zapatillas atrás y se echó a correr por arriba de las rocas y se tiró y aún consigo sacar para afuera. Pero bueno, yo ya no tenía el conocimiento ya. Yo cuando bajé a la tercera vez para abajo ya pedí el deseo a la Virgen y todo eso y ya perdí el conocimiento cuando bajé para abajo.
Y tú le pediste...
Dije, bueno, aquí se acaba todo.
Fíjate, o sea que realmente... Y a partir de ahí es que no te acuerdas ni de cómo te sacó
no,
Daniel del agua.
Hasta llegar a Montecelo, a Pontevedra, a la puerta de urgencias, no volví en sí. Allí ya escuché voces y volví en sí, escuché voces al médico que me llevó en la ambulancia atendiendo y tal. Ya le escuchaba, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, lo damos sacado para adelante.
Y bueno, y como homenaje, ese banco, que es en un lugar precioso, pero pues maravilloso, sí, porque estaba pidiendo un banco, yo no sé cómo ahí no existía un banco antes, que
no,
lo has construido,
mira,
tú.
A ver.
Llevamos ya unos años atrás, un colega mío, un Fernando, que tiene aquí un bar aquí abajo, al lado del París-Dakar, y pusimos los bancos más bonitos del mundo, los mejores bancos del mundo, de Noaya. Esto hasta salió en la Lotería Nacional.
Sí, sí, con el hashtag de Noaya, exactamente.
Con Noaya, sí. Bueno, pues él es mi, somos los dos colegas que, y más algunos chicos de aquí del pueblo que hicimos esa y él me aconsejó y me dijo, me animó a hacer esos dos bancos de piedra para darle un regalo a Dani y otro regalo a la Virgen.
Y el primero que hiciste fue para Dani, ¿no?
El primero fue para Dani, sí. Y se lo puse delante de él, donde vive él, tiene el chalecito allí pegado a la playa.
O sea, que cada vez que salía de su casa, pone, ve el banco,
claro,
y pone el banco por detrás. Poco, gracias por la vida. Oye, escucha una cosa, Manuel, ¿y la primera vez que salió de casa y vio el banco, Daniel?
No, es que nos cogió el día que estábamos poniendo, porque era para hacerle una sorpresa.
Vaya, pues
nos
estropeó.
Nos pilló a ponerlo y bueno, fue muy emotivo, lloramos allí, bueno. Fue una tarde muy, muy, muy emocionante.
Claro, bueno, fíjate. Sí. O sea, que le queréis dar la sorpresa y no hubo forma, ¿no?
Os pilló.
Bueno, pero aún así se emocionó, ¿no?
Sí, bueno, lloramos allí como madaleros.
Claro.
Muy bien. Fue muy, muy emotivo.
A quien le habrá gustado también la idea es a la Virgen de la Lanzada. Si no me equivoco, este fin de semana ha sido la romería de la Virgen de la Lanzada.
Empezó el viernes, lleva ya una semana de novenas a las 8, que yo estoy ofrecido durante unos años a ir a la misa de las 8. Y el viernes comenzaron las fiestas y terminaron ayer a la noche.
Oye, hay un ritual que he leído precioso en esta romería.
Sí.
Cuenta de qué se trata, porque se trata también de darse un baño en el agua.
Sí, hay un rito que dice que una mujer va a quedar embarazada. Tiene que bañarse en las 9 olas, ¿sabes? Buscar las 9 olas y bañarse en las 9 olas de la playa de la Lanzada para quedarse embarazada. Y después hay otro ritual que tienes que dar debajo, que hay así metiéndose de rodillas, por debajo de la Virgen, y barrer, son también 9 veces barrer con la escoba que hay allí. Debajo de la Virgen se pasa de rodillas 9 veces.
Uh-huh. Bueno,
ahora se puede añadir, Pilar, sentarse en el banco después.
Exactamente.
Y
contemplar el horizonte.
Y contemplar.
Desde ese banco.
Para disfrutar de la puesta del sol, que tiene una puesta de sol ahí maravillosa.
O sea, que ahora tenemos dos bancos, con Gracias por la Vida. El de Daniel, que está enfrente de la casa de Daniel, con esas vistas increíbles, como decimos, a la isla de Oms y las Cíes. Y el de la ermita de la Virgen de Lanzada. ¿Prefieres uno las vistas de uno o de otro, Daniel? Muy Daniel, Manuel, perdón.
Manuel, sí. Mira, el primer de Daniel va a las islas Ons, Onza y Cíes.
Sí.
Y el otro da a la isla de Ons y a la isla de Sálvora, que es la entrada de la Ría de Arosa, que es ya, por lo detrás, ya es la provincia de La Coruña.
O sea, una maravilla.
La parte de A3.
Una maravilla, las vistas de uno y las vistas de otro. Pero yo te preguntaba si tú tienes alguna preferencia por alguno de los dos bancos cuando te sientas ahí un rato.
Vamos a ver, la preferencia mía es el que está al lado de Daniel, porque es mi playa preferida.
Ya.
Desde pequeño, ¿sabes?
Aunque te pasara lo que te pasó.
Sí, y fui, me aconsejaron y fui porque quedé un poquito así durante año y medio. quedé un poco así, ¿sabes?
Un poco traumatizado.
De depresión, algo de depresión.
Claro.
No tenía que, no quería hablar con nadie, estaba en el sofá tumbado y tal, no, pues. Y me animaron y bueno, me dijeron, tienes que coger e ir otra vez a bañarte al mismo sitio, para que te quede la cabeza y todo lo que sientes por eso, te quede tranquilo y no pienses más en eso.
Y
efectivamente, fui y me eché de la piedra otra vez a la piscina, estuve allí tiempo y bueno, y lo vamos a ver, lo vas olvidando, ¿no? Pero siempre que recuerdes eso, que a mí se me ponen los pelos de punta.
No me extraña. Recordemos que estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito, pero vamos, nos lo ha contado, a puntito de morir ahogado justo en esa playa, porque un golpe de mar, esas olas, le llevaron contra la roca, se golpeó en el pecho y no podía respirar, y le salvó Daniel, un vecino, en el último instante. Él ya había perdido la conciencia.
Sí, sí.
Y nos estás contando, bueno, que a pesar de eso, volviste a la playa y ahora vuelves a la playa, que sigue siendo tu playa favorita. Y por eso,
sí,
dando gracias, claro, y en homenaje, construiste estos dos bancos porque tú eres cantero, ¿no? Y de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Sí, me defiendo.
Oye, ¿y tiene continuidad? Porque estas cosas suelen tener continuidad familiar. ¿Tiene continuidad familiar esta tradición de trabajar la piedra como lo haces tú?
Sí, porque tengo un nieto que pues me ayudó. Yo le puse una plantilla, que eso hay que hacerlo con una plantilla, y él me ayudó a pintar las letras para después, se llama labrar la piedra. Las letras van labradas en la piedra con un ciselito, hoy ya hay maquinaria de corriente para hacerlo. Y él me ayudó a pintar sentadito ahí, y le dije, Dere, ahí sentadito a pintarlas, por arriba de la plantilla.
Oye, sí, Manuel, bueno, pero este nieto que te ayudó, ¿es el nieto en el que tú pensabas y le pediste a la Virgen que tú solo querías volver para ver a tu nieto, por favor?
De momento es el único que tengo.
Ah, bueno, pues no lo sabía. Digo, a lo mejor
ahí,
es otro. Que ahora
ahí
tiene
se
que...
cierra el
claro,
círculo,
qué bonito,
Pilar.
Qué bonito. Que tu nieto ahora ya tendrá sus 15 años, ¿no?
14 años.
14, claro.
Papá 15.
Y bueno, entonces te iba a preguntar yo que si le habías contado muchas veces la historia, vamos, no es que se la hayas contado, es que además...
No, es que la vivió él.
Claro.
Cuando
claro,
pusimos
claro.
El banco de Daniel estaba él presente y me ayudó.
Qué bonito.
Sí.
Pues de alguna manera él fue el que te mantuvo con porque en esos momentos de en los que uno teme por su vida y para no perder el desánimo, yo creo que siempre tiene que tener algo a lo que aferrarse y de
claro.
Alguna manera fue tu nieto el que te dio las fuerzas para seguir pidiendo ayuda, para seguir adelante, ¿verdad?
Pero bueno, yo pedí el deseo y se me cumplió, ¿sabes? Porque algo hay detrás. Algo hay. Aunque tal... algo ahí. Yo creo mucho en esas cosas porque soy creyente y me siempre mi Virgen de la Lanzada va siempre conmigo. La tengo ya cuando era emigrante. Cuando fui emigrante a Suiza, a los Alpes suizos, llevaba mi coche y la Virgen de la Lanzada la llevaba siempre en el parabrisas. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Allí... cuando le doblas el parabrisas para adelante, sale la Virgen, está la Virgen de la Lanzada.
Fíjate tú. Oye, pues lo contenta que estará también en su ermita ahora con el banco que le has puesto, con esas vistas, qué maravilla.
Sí, señor. Sí, señor. Que sí.
Claro que sí. Oye, Manuel, ¿cómo se llama tu nieto?
Derek.
Derek, bueno, pues
Derek.
Nada.
Derek.
¿Crees que va para cantero? No, no.
Yo creo que sí, pero me encanta.
Mira, pues oye, pues como dice...
todo que sea como, trabajos manuales así de bricolaje.
Como dice Javi, los canteros estáis muy cotizados, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
hay
cierto.
Muy pocos y que sepan el oficio.
Ahora queda muy poco, sí.
Bueno, oye, ¿qué te dicen los vecinos? Aparte de Daniel, que está emocionado con su banco, ¿qué te dicen los vecinos, los visitantes, los turistas? ¿Se sientan mucho en tus bancos a ver el horizonte?
El viernes era un hervidero de
Anda,
gente allí, y ayudándome a ponerlo, la gente, los turistas allí ayudándome a ponerlo,
bueno.
Porque lo pusimos a mano, lo llevé yo en el remolque del coche que tengo, y lo pusimos a mano entre todos allí ayudando.
Y luego todos queriendo ver la puesta de sol desde la ermita, que sí.
Al terminar de ponerlo, se hicieron dieron las fotos allí, hicieron el reportaje, todo allí, para mandarle a los amigos por Facebook y todo eso. Fue una bomba.
Bueno, pues como decía el hijo de otro gallego, Julio Iglesias, las obras quedan, la gente pasará, ¿verdad? Y
ahí
quedará para siempre tu banco, y ahí quedará siempre.
Dice con la clave.
Oye, Manuel Piñera, Pero Manuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros
vosotros,
tu historia, tus
vosotros.
Bancos. A ver si en cuanto vayamos a Sanjejo, a Sanxenxo, nos
a
sentaremos.
Visitarlo.
Por favor, a los dos, uno y el otro, los dos bancos, hay que verlos, hay que sentarse
estoy
ahí.
Estoy aquí por lo que haga falta, me llamáis y punto.
Gracias,
vale,
Manuel. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Adiós.
Un abrazo,
hasta
Manuel.
Luego. Qué bien,
bueno,
Javi.
¿Qué sitio? Hay una ruta preciosa desde ahí. Yo estaba investigando, ¿eh? No, que no parezca que soy un conocedor de la zona, porque desafortunadamente no, pero he investigado, he visto una ruta por las Rías Bajas, Pilar. Bueno, 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 bueno.
Una pasada. A mí me encanta, sí, Galicia y sí. Las Rías Bajas.
Hay
y
unos
toda
sitios
esa zona y...
por ahí para ver con unas vistas espectaculares. Así que esos bancos siempre
bueno,
le dan a uno.
Esas puestas del sol que son imbatibles. Es
totalmente,
una maravilla.
Totalmente.
Bueno, pues nada, Javi. Mira, la historia con la que hemos empezado esta nueva
sí,
temporada
señor.
Juntos.
Oye, feliz temporada.
Igualmente,
Pilar, Fernando,
por cierto, en Cadena 100, ¿eh?
Que tengáis una temporada Marabate, fantástica con, bueno, como siempre.
Bueno,
y a disfrutar muchísimo.
Y tú con nosotros, Javi. Venga,
por supuesto.
Hasta
encantado.
El miércoles. Adiós, hasta un abrazo miércoles. Enorme. Adiós.
Adiós.
Nos acercamos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Seguro que tú, igual que muchísimos oyentes, no tuviste ningún siniestro con tu coche durante el confinamiento. ¿A que sí? Bueno, pues no sé si lo sabías, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que te lo ponen realmente fácil, ¿a que sí? Pues además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Esto que es tan, tan fácil? Pues esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Las vacaciones se quedan atrás. Y da un poquito de cosa y de tristeza a veces volver. Pero es que volver tiene tantas cosas buenas. Fernando, ¿qué tiene de bueno volver?
Bueno, volver es estar aquí sentado en una mesa contigo, Pilar. ¿Qué más
a
se
ver,
puede decir?
Pues esto,
me has puesto votando.
Pues sí,
me has puesto votando.
Pues sí, que ya nos echábamos de menos
exacto,
así hacer
me lo has
programa
puesto
juntos.
Votando, sí, sí.
Sí, sí. Aparte de eso, pues volver a tu sillón favorito de casa y sentarte allí un ratito.
Pues
¿a que sí?
La cama, como la cama.
La cama.
O sea, la cama de sitio. Tiene la dureza justa.
Exacto. La almohada.
La almohada, es la almohada.
La almohada también.
Sí,
yo soy también muy sibarita con las
también.
Almohadas.
Sí. La luz con la que lees por la noche.
Por ejemplo.
Incluso los ruidos de los vecinos, yo diría, a veces no que se echan de
sé.
Menos.
No,
no,
sé.
No, eso no se
no
echa
sé.
De menos. No. El orden no en sé. Tu cocina, por ejemplo. Es decir, abres esta bueno. puerta y de esa puerta sale lo que estás buscando, porque yo me pierdo en otras cocinas. Bueno, quiero decir, es verdad que tiene... cosas. Cuando uno vuelve a casa después de estar fuera, claro, hay que haber podido estar. Hay gente que no ha podido estar.
Eso es verdad, eso es verdad.
Hay gente que no ha podido estar, pero dice, uy, pero en mi casa qué bien se está.
Es verdad. ¿Por qué he estado tanto tiempo fuera al final?
Bueno, sí, porque lo necesitábamos y hemos podido. Hay quien no ha podido, pero bueno, se coge con mucha gana la casa.
Pues de eso estamos hablando, de volver en positivo y que los oyentes que vuelven de vacaciones estos días nos digan también por qué no es tan malo volver a la rutina, volver al trabajo. Aitana, ¿qué dicen?
Pues Fernando, Pilar, es que hay personas como Mar que desean que esto del verano se acabe por muchas razones.
Yo soy una de las que deseo que se termine el verano. A mí el día que sea tan largo, 10:30 de la noche y todavía de día, desde 6:00 a.m, pues me agota, ¿qué quieres que te diga? Y encima los calores, pues no puedo con el alma. Así que ahora que ya empieza a anochecer, pues eso, ya 9:00 ya empieza a anochecer. Ya dormimos por la noche que ya hace frío, las mañanas son frescas. Esto es una gozada. Menos mal que son 2 meses de verano, si no yo me muero. Me tengo que ir a Cantabria a vivir. Venga, un beso para todos.
Muy interesante esto, ¿eh? Cuando se acortan los días otra vez. Eso también tiene su puntillo de tristeza, ¿eh?
Sí.
El día es más corto, se va la luz antes.
Sí, pero a Mar
pero
le gusta.
Se ordena mucho más los horarios,
sí,
las cenas,
verdad,
se ordenan un poquito más las cenas,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, 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 sí.
Entonces vas a la cama después habiendo cenado un poco antes, que viene muy
claro,
bien.
Claro,
no
claro,
sé.
Es verdad, es verdad.
Y se duerme
ya
muy bien
que
porque
tú
ya
eres
empieza
partidaria de,
del horario más europeo.
Sí. Exacto.
Y bueno, aquí tenemos a otra, que es Gema, que ve esto de la vuelta de vacaciones con perspectiva. Atentos.
Hola, gente, soy Gema. Lo único bueno que tiene la vuelta de vacaciones es pues que ya nos queda un día menos para las siguientes.
No.
Eso es lo bueno que yo tengo. Venga, buenas tardes, gente,
pero
ánimo,
es la actitud.
Que ya nos queda menos.
Bien, bien.
Sí, sí, esa es la actitud,
esa Aitana. Es la actitud.
Pues con esa actitud vamos mal, ¿eh? En fin, pero bueno, cada uno...
Es
se
como
conforma
es.
Y se agarra a lo que puede, a lo que puede.
Y es que, bueno, a veces se agradece volver a la rutina, aunque sea, pues, con sus pros y sus contras.
Hola, soy María. No me importa volver a la rutina, incluso lo agradezco. Lo único que me molesta de la rutina es tener que madrugar de lunes a viernes, levantarme a las 6:30 de la mañana. Por lo demás, hasta me viene bien volver a la rutina.
Bueno, 6:30,
pero
sí.
Si, en eso consiste la vacación, yo creo, sí. Romper durante un cierto tiempo la rutina y luego cogerla con gusto. O sea,
claro, y con ganas, y levantarte a las 6:30 de la mañana diciendo, pues ya me toca porque, bueno, he disfrutado mucho de mis vacaciones.
6:30, no está mal.
Depende de lo que se acueste, claro.
Claro, también, bueno, es que
volvemos,
es otra.
Volvemos otra vez a los horarios.
Sí. Sí, sí. Y si toca dormir poco, pues bueno, es lo que hay.
Sí, sí, está muy bien dormir poco un día o dos. Eso. Pero cuando
sí.
acumulas un día, dos, tres...
Aquí no sueño... vamos a defender dormir poco, ni Pilar
ni
yo.
No.
Y además es que el sueño acumulado luego nunca se recupera.
Nunca. Está siempre mala ya.
Lo que estamos acumulando es un montón de cuestiones muy positivas que nos están dejando los oyentes esta tarde de por qué es bueno volver de vacaciones y volver de nuevo a la rutina. Bueno, pues que nos cuentes más, que queremos saber qué opinas tú en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Fíjate, arranca en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, el rodaje de un documental que ha escrito el juez Taín. Se trata de una película documental que detalla el camino de Santiago de mujeres peregrinas a lo largo de la historia. Bueno, pues enseguida conocemos más detalles.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
jefa. Este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Habituallamiento oficial al campo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Siempre hubo peregrinas no solo haciendo el camino, sino haciendo camino. Esta es una frase de José Antonio Vázquez Taín, el juez, sí, Vázquez Taín. Una frase que nos pone en la pista de su último proyecto. Se trata de Peregrinas, un documental que nos muestra el camino de Santiago recorrido por las mujeres peregrinas a lo largo de la historia. Porque tú sabías que el Puente La Reina, el del Camino Francés, el que se levanta orgulloso sobre el río Arga, lo mandó construir en el siglo XI la reina Doña Mayor, o que tras el Hospital do Cebreiro hay una condesa. Bueno, si el Camino de Santiago siempre ha sido un punto de encuentro, en este año santo xacobeo serán ellas, en este caso las peregrinas, quien nos acompañen además en este viaje. José Antonio Vázquez Taín, juez Vázquez Taín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar contigo, como siempre.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, nervioso, muy nervioso con un proyecto que... Es que la primera vez que uno hace algo, pues siempre está nervioso, ¿no? La verdad es que un poco expectante de qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir, pero bueno, también desbordado porque la expectativa que hemos generado con este proyecto ha sido enorme y aunque estamos bastante avanzados, todavía falta trabajo, pero bien, bien, nervioso y muy ilusionado a ver si... A ver si conseguimos sacar adelante.
Seguro que sí. Bueno, te iba a preguntar sobre eso. Digo, bueno, a lo mejor es que yo no lo sabía y resulta que ya habías firmado, habías escrito, habías filmado más documentales antes.
No. Es mi primer documental. Sí que he escrito novelas y que la última novela, que precisamente la centro en la historia del Camino de Santiago, Más Allá y Más Arriba, donde abro un poco de la historia a través de historias peregrinos, cuento un poco la historia del camino. Sí que se me surgió una idea de seguir utilizando lenguajes modernos, lenguajes audiovisuales muy muy dinámicos, muy atractivos, para seguir contando la historia del camino, de Galicia, de España, que es la gran desconocida. Es decir, los españoles desconocemos muchísimo nuestra historia y yo creo que hay que empezar a contárnosla para que la gente vea toda la maravilla que se encierra y que a veces no vemos.
¿Y por qué sobre peregrinas en la historia?
Bueno, vamos a ser un poco prácticos. Bien, por un lado, había que hacer justicia, ¿no? Es decir, mientras me documentaba para mi último libro, que han sido bastantes años, para documentarme de hechos, de datos, de acontecimientos que jalonaron ese 1.200 años del Camino de Santiago que ya llevamos y que sigue más vigente que nunca, descubrí un dato muy, muy interesante, que es que desde el año 2017 hay más mujeres que hombres haciendo el Camino de Santiago. Uh-huh. Es cada año y además ese porcentaje aumenta. Y me pregunté si durante la Edad Media había sido lo mismo y había que hacer un poco de justicia, que es mi profesión, y reconocer que como en todas las actividades del mundo, donde hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres, hay un 50% de participación de cada uno de los sexos y reflejar que hasta en las épocas más difíciles el 30% de los peregrinos eran de sexo femenino, y además que hubo muchísimas mujeres muy importantes. Tú has citado dos, te añadiré una: el Hospital de los Reyes Católicos, el maravilloso Hospital de los Reyes Católicos que está en la Plaza del Obradoiro, lo mandó construir Isabel la Católica como agradecimiento por haber conquistado Granada. Es decir, muchas mujeres no solo hicieron el camino, sino que han hecho camino, y hay que reconocérselo.
Bueno, ¿hay documentación o está documentada quién podía ser la primera mujer que hizo el camino?
No. ¿Quién fue la primera? Es imposible, pero sí vamos a hablar de la primera que está documentada, que es Ximena Garcés, la mujer de Alfonso III, el rey de Asturias, y vamos a hablar de ella porque nos permite, cada peregrina de mi documental nos va a permitir, primero, un recorrido, es decir, con ella vamos a hacer el primitivo, con Santa Bona de Milán vamos a hacer el francés, con Santa Isabel de Portugal vamos a hacer el camino portugués, y luego después con Marguerite Kempe vamos a hacer el camino inglés. Es decir, voy a utilizar cada peregrina de un recorrido y cada una peregrina de una época y también de una forma de hacerlo, ¿no? Con Ximena vamos a venir en mula y vamos a ver lo difícil que es hacerlo en una época en la que no había sillas, y por lo bueno, no había sillas femeninas, y por lo tanto, para subir o bajar había que bajar del caballo y había que andar. Vamos a ver cómo era viajar en barco, hacer peregrinar en barco, o cómo era cruzar Europa para hacer el Camino de Santiago. Tenemos a Ximena, yo creo que no es la primera, pero sí que nos va a servir como la primera documentada para iniciar un recorrido que va a ser apasionante.
Bueno, estás hablando de mujeres nobles, ricas también, de santas, de niñas, mujeres, no sé si de toda clase y condición, lo que pasa es que a lo mejor las que están documentadas, claro, son aquellas que pertenecían pues a la nobleza, ¿no? O que de alguna manera, bueno, pues vivían de una manera mejor, ¿no? Tenían más riqueza y por lo tanto podías documentar de alguna manera que habían pasado por el camino.
A ver, las que son santas y reinas, desde luego que ya las crónicas históricas nos lo van a contar. Pero hay una cosa que nos ha servido muchísimo, y es el hecho de que el camino era muy peligroso, el camino era arriesgado, había que cruzar, bueno, pues eso, no es como ahora que tenemos ciudades, villas, había que cruzar descampados, a dormir a veces en el raso, en cualquier bosque. Y entonces muchas mujeres, después de haber, primero necesitaban tener un permiso, lo mismo que los hombres, pero las mujeres más especialmente necesitaban tener un permiso eclesiástico para poder hacer el camino, y eso les liberaba de las cargas familiares, es decir, les liberaba de tener que cuidar del marido y de los hijos, con lo cual el Camino de Santiago por eso tuvo tanto éxito femenino, porque era una liberación femenina, podían peregrinar, vivir su fe, vivir su independencia, y entonces, pero ese riesgo que afrontaban les hacía llevar emitir testamento antes de salir. Entonces, entre los permisos eclesiásticos y los testamentos tenemos una amplísima documentación, por eso sabemos el porcentaje, cuántas venían, cuántas no volvieron, y esa documentación también nos ha llevado a conocer muchas ciudadanas anónimas que lo han hecho, y a ellas también vamos a hacer referencia, y luego la picaresca, cuántas no han venido pues a vivir del cuento, recorriendo albergues donde les daban de comer gratis, una época en la que se pasaba mucha hambre y frío, y vamos a, sí que hay documentación no solo de nobles y ricas, sino también de mujeres normales, de mujeres como cualquiera de nosotras, y el camino lo hicieron por fe, por libertad o simplemente por libertad o por picaresca.
Pero me estás diciendo entonces que incluso en la Edad Media son mujeres que hacían el camino solas.
Sí, hubo mujeres que las hacían el camino solas, hubo mujeres que hicieron el camino en grupo y hubo mujeres que las hicieron en familia. El camino, mira, hay páginas web actuales que ponen, como por ejemplo Woman to Santiago, que es una página potentísima que trae muchísimas extranjeras a España, y en ella se califica o está considerado como la vía más segura, la vía de aventuras más segura para hacer por mujeres. En la Edad Media ya se consideraba igual, y era por una sencilla razón, porque se hacía con el hábito de peregrino. Entonces, normalmente no se distinguía entre hombres y mujeres, porque como llamaban hábito, no había un hábito para mujeres y un hábito para hombres. Y eso les hacía pasar muy desapercibidas, hasta el punto de que en los albergues tampoco se las separaba, es decir, dormían en el mismo barracón, incluso a veces en la misma cama hombres y mujeres, porque con ese hábito pues se igualaban, ¿no? Entonces, sí que realmente nos encontramos con muchas peregrinas que hicieron el camino solas, que hicieron el camino ofrecidas, y bueno, incluso en los albergues se registraban la entrada, y ves que número de ellas bastante alto venían solas, porque era un camino, frente a lo que se pueda pensar, era un camino medianamente seguro.
José Antonio, el rodaje empezó en la Plaza del Obradoiro de Santiago este pasado martes. ¿Cómo se hace? A ver, cuéntame, descríbeme el ambiente, cómo son esos momentos, por dónde se empieza.
Nos desbordaron. Nosotros íbamos un poco a captar el ambiente. A ver, yo he hecho el camino muchas veces, llegas allí, sabes lo que se siente. Íbamos a captar esa emoción con la que las peregrinas entran. Nos desbordaron porque fue una sucesión de secuencias de peregrinas llorando, peregrinas cojeando, peregrinas abrazándose, incluso a gente que no conocía. Vimos un abrazo muy muy intenso, nos acercamos a preguntar y no se conocían, simplemente era ese hermanamiento que hace el Camino de Santiago. Nos desbordó las historias estuvimos entrevistando algunas peregrinas, nos encontramos con holandesas, suecas, coreanas. Nos ha desbordado. Este año hay muchísimas italianas, no sé exactamente por qué, debe ser una publicidad especial que hicieron allí. Y nos sentimos desbordados, vamos a tener que volver a hacer más tomas, pero de verdad, íbamos a buscar algo y nos lo hemos encontrado multiplicado por 10. Ha sido muy intenso, como todas las jornadas de rodaje están siendo muy intensas, también las de recorrido histórico, y está haciendo maravilloso.
O sea, que por lo que me estás contando va a ser una mezcla, ¿no?, entre esas peregrinas de la historia y las peregrinas de hoy en día.
Sí, lo que vamos a hacer es partir del Obradoiro, como no podía ser de otra manera, partir de esa emoción, y ahí es cuando nos hacemos esa pregunta de ¿y cómo era antes? Y vamos a volver atrás, vamos a recorrer con cámara monumentos que todavía se encuentran, y me da muchísima pena. Creo que este documental, por eso es la razón por la que quería hacerlo, este documental tiene que reflejar muchísimos hitos del camino que la gente pasa corriendo y no los ve.
¿Como por ejemplo?
El otro día nos acercamos a Santa María de aquí de Ferreiros, y es una iglesia pequeñísima, románica, preciosa, preciosa, pero está tapada por el cementerio. Los peregrinos pasaban a 200 al lado, y cuando nos vieron empezar a rodar, pues entraron por curiosidad, y luego de repente ya veíamos que nosotros nos fuimos y que desviaban. Es decir, ya todos los peregrinos veían que si alguien entraba allí, bueno, pues vamos a intentar reflejar esas ermitas, esos parajes del camino que son mágicos, que a veces están un poco tapados, o la gente pasa al lado y no los quiere ver, o no los ve porque no los conoce. Entonces vamos a intentar darlos a conocer para que la gente, de paso que haga el camino, le dé y sienta esa importancia que es, pues a lo mejor, pasar al lado de un campo donde hubo una batalla, de una ermita que lleva allí 12 siglos, o de una capilla que a lo mejor alberga una imagen preciosa que te emociona, pues del Apóstol Santiago, de la Virgen, o de cualquier otra imaginería religiosa que llena el camino por todos los lados.
Bueno, pues emociona raudales, desde luego, producción, ahora en pleno rodaje, después la postproducción, o sea, esto lleva un trabajo, quiero decir, José Antonio. ¿Para cuándo tenéis pensado que esté listo y se pueda estrenar?
Hombre, nos haría muchísima ilusión que estuviera en octubre, pero claro, es lo que dices tú. Es muchísimo trabajo, estamos trabajando muy intensamente, y aunque solamente va a ser un documental de 70 minutos, que si tenemos éxito y se puede, pues haríamos una serie, pero no, ya calculamos que hasta noviembre no podrá ser, pero intentaremos tenerlo en noviembre. Sí que tenemos un equipo muy amplio, se va a recrear escenas con dibujos, se va a recrear escenas con 3D, porque claro, lo histórico no lo podemos recrear. También va a haber algo de recreación por actores, pero básicamente lo que queremos es que sea, pues eso, muy, muy, muy camino, es decir, verlo en dron, el camino, bajar a tierra para ver una ermita, volver a subir, y luego, pues eso, una voz que nos vaya narrando esa épica de todas las mujeres que hicieron y están ya haciendo el camino.
Peregrinas, título ya tiene, ¿eh? Está claro, es este, y es este documental que está en pleno rodaje ya, firmado por alguien a quien conocemos normalmente en su faceta de juez, el juez Vázquez Aín, pero ahora, mira, en esta nueva faceta tan interesante también. José Antonio Vázquez Aín, gracias, que vaya todo bien.
Final. Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé,
no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 20% de regalo en todas las compras que realices en alimentación, droguería y perfumería hasta el 1 de septiembre para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, solo hasta el 1 de septiembre 20% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno en Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Aquí estamos.
Ya os llevo yendo, ¿eh? Os llevo yendo todo el verano, a uno, a la otra, a los dos. Oye, voy con, cómo no, con Afganistán, pero vamos a poner un enfoque muy particular. Voy a hablar esta tarde con un boina verde, con un soldado de operaciones especiales de los que ha estado allí desplegado durante la última semana, a ver qué nos cuesta, a ver qué nos cuenta, hasta dónde nos puede contar de esas operaciones, algún viejo amigo mío decía, operaciones espeluznantes, que no especiales, de rescate de personas y de rescates que no han podido terminar felizmente.
Claro, hoy, ellos es lo que, eran los que buscaban, ¿no? Y claro, entraban en, no, en las calles para,
pero ojo,
rescatar a
se han
gente.
Metido hasta dentro de la ciudad de Kabul por la noche a sacar gente, ellos con los americanos, con los británicos. Imagínate la escena de película de terror. Hoy a las 9 en el tema del día, el boina verde desde las calles de Kabul. A ver qué le consigo sacar, porque lógicamente esas cosas no se cuentan. Oye, vamos a hablar mucho de energía, de gas, de combustibles, del precio de la luz. Vamos a analizar qué está pasando, vamos a hablar con expertos, vamos a hablar de cuál es el futurible. Y como resumen, os voy a poner una frase de Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, que en teoría es quien se sabe la materia, o por lo menos se la sabía. Mira, escuchad con atención, por favor, lo que ha dicho esta tarde en el Congreso sobre el precio del recibo de la luz.
Ahora que se ha puesto de moda hablar de pescaderos y carniceros, es algo así como pedir al pescadero que le ofrezca solomillo de ternera, o pedir al carnicero que le ofrezca besugo. Como gobierno, en función de pescaderos, trabajaremos muy contentos con los carniceros, pero no podemos ofrecer el solomillo de ternera que le corresponde a otra plaza del mercado.
Es igual. Ojo, está en la lista, ¿eh? Ojo, esta es la que sabe del asunto, la técnica, la que sabe de energía, la... Cuidado, ¿eh? mira a quién tenemos manejando el barco en pleno naufragio. Pero en fin, luego lo contamos.
Te escuchamos, Ángel, como siempre, en la linterna.
Hasta luego, Fernando Pilar. Chao.
Y mientras buscamos pistas con los oyentes del programa para que la vuelta de vacaciones sea un poco más agradable, mucho más positiva, porque es bueno volver, de eso se trata, es lo que estamos intentando averiguar con los oyentes esta tarde, es lo que proponemos, de hecho, a los oyentes del programa. ¿Qué dicen, Aitana?
Pues Pilar, hemos encontrado a los oyentes que son más fans de la vuelta y los que son menos, pero lo que está claro es que para la mejor forma de llevar esta época del año es siendo positiva.
Buenas tardes, gente. Para mí siempre es positivo reincorporarse al trabajo. Tengo dos motivos. Uno, que me gusta mucho estar con la gente. Y el otro, que te pones a hacer nada y es un no parar. Y después las bisagras no hay quien las mueva porque se oxidan todas. Trabajo como limpiadora, ¿eh? No os vayáis a creer. Fíjate. Que tengo un ministerio a mi nombre, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues qué bueno eso que dices, ¿eh? Lo de que cuando uno para luego es mucho más difícil ponerse
en
marcha.
Sí, que es mejor hacerlo pues continuado. Y mira lo mejor de la vuelta para Vicente.
Buenas tardes a la gente. Vicente desde Murcia. Bueno, yo lo que veo que es lo mejorcito, una de las mejores cositas que tiene esto de volver a la rutina, es que por la mañana, cuando ya llevas el madrugón, que vas con los ojos pegados y con ese careto, miras así para el lado en el coche en medio del atasco y ves que hay otro más encabronado. Yo, eso me sirve de consuelo. Siempre hay alguien que lo lleva peor.
Hombre.
Saludos desde Murcia.
De verdad, ¿eh? Eso de que siempre hay alguien que lo lleva peor, no sé si es buen consejo, desde luego buen consuelo, pero a él le sirve. Es lo que tienen los oyentes de la tarde. Pues nada, ¿eh? Con la mirada siempre ahí, en positivo.
La foto que hoy me ha llamado la atención, la foto la he visto en La Vanguardia. Es la imagen de un fresco con rojos apagados, blancos llenos de historia y oros viejos. Es la imagen de un fresco de una de las paredes de San Baudelio de Berlanga, una iglesita en Soria. Una iglesita levantada hace muchas lunas, hace mil años, por gentes que escapaban del sur. En el fresco de oro viejo aparece una criatura extraña. La cabeza con una gran boca, el gesto simpático, los ojos grandes. El cuello muy largo, tan largo que hace la forma de una U. Las cuatro patas del bicho son muy largas y los pies y las manos parecen el arco de una mecedora. El animal representado camina en un difícil equilibrio. La grupa es una joroba prominente, rotunda. El pintor de hace mil años, el pintor de Soria, de una Soria de churras y de merinas, de cañadas, de liebres y de conejos, ese pintor conocía a un animal de tierras extrañas, a una criatura con joroba y andares muy meditados. El pintor de hace mil años había oído, había escuchado la historia de los dromedarios de Madián, había quizás visto a los camellos de Arabia descender aristocráticamente y mascando el aire caliente por alguna duna. El pintor de hace mil años había quizás peregrinado a la Tierra Santa, había cruzado el Mediterráneo, había sufrido naufragios, había aprendido lenguas extrañas, había pasado hambres que le dejaban sin dormir y había encomendado mil veces su alma a Dios porque mil veces pensó que iba a perecer. Nosotros, los modernos, pensamos que somos los únicos que hemos vivido, los únicos que hemos ido y venido. Nosotros, los modernos, siempre ausentes de nosotros mismos, pensamos que somos los únicos, ya digo, que hemos vivido, cuando probablemente somos la primera generación de la historia que está totalmente ausente, ausente del mundo, ausente de sus criaturas, ausente de sus dromedarios, ausentes de nosotros mismos. Los primeros que creemos haber vivido, quizás seamos los primeros en vivir sin vivir.
Y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con
Como suele ocurrir cada verano, en las últimas semanas se han sucedido diversos homenajes a miembros de ETA encarcelados o liberados en diversas localidades del País Vasco y Navarra. La izquierda abertzale ha alentado estos actos de exaltación que han tenido como colofón varios recibimientos masivos a miembros de ETA excarcelados. El más masivo de ellos ocurrió el jueves pasado en el barrio bilbaíno de Santutxu. Pese a los esfuerzos de las asociaciones de víctimas del terrorismo para que no se celebren estos actos en aplicación del artículo 578 del Código Penal, la Audiencia Nacional no ha frenado esta apología encubierta del terrorismo de ETA. El clima social que está generando con estos homenajes la izquierda abertzale ha provocado que el lehendakari Íñigo Urkullu haya dicho que los recibimientos a miembros de ETA violan los esfuerzos por una convivencia integral. El lehendakari ha pedido a EH Bildu que haga una reflexión ética sobre este tipo de actos. En varias ocasiones, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha exigido al Congreso las reformas legales pertinentes para que se acabe con estos actos que terminan convirtiéndose en una legitimación e incitación de la violencia. El Partido Popular registró el jueves pasado una petición de comparecencia del ministro Grande Marlaska para que dé explicaciones sobre los homenajes a los presos de ETA de estas semanas. Por más que el gobierno de Pedro Sánchez no disimule su sensibilidad interesada para con quienes aún no han condenado la violencia de ETA, una sociedad sana debe exigir el cumplimiento de la ley y el arrepentimiento a los condenados como base de un futuro en el que se hayan curado las heridas de la violencia.